El rector de la Universidad Externado de Colombia, expresidente de la Corte Constitucional, coautor del Acuerdo de Justicia Transicional, otro de los hitos de este proceso de diálogo, nos atiende a esta hora. Doctor Henao, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días, Darío, a toda la Radio Nacional de Colombia y a su grandísima audiencia.
Sí, señor, lo están escuchando en todos los rincones del país. ¿Cuál es el significado de este acuerdo que se firma hoy?
Hombre, yo creo que es maravilloso, uno no puede sino estar contento. Mejor dicho, nos faltó que lo hubiéramos ganado a Chile, fue lo único. Pero yo le digo que se me hace fundamental, y mire, se lo digo sobre todo a su audiencia, que además de urbana es muy del campo, ¿sí? Es que el conflicto armado se vive sobre todo en el campo. En las grandes ciudades es poco lo que se vive, salvo pues la gente que secuestran, salvo la gente que chantajean, que extorsionan. Entonces, ¿yo qué le puedo decir, hombre? ¿Cómo no va a ser emocionante saber uno que de aquí para adelante la guerrilla no va a tener más armas, que no va a volver a secuestrar, que no va a volver a extorsionar, que no van a haber más masacres, que no van a volar torres eléctricas, que no van a acabar con la infraestructura? Por favor, yo no entiendo, es que le juro que no entiendo, qué pena que lo diga con emoción, pero no entiendo cómo uno puede preferir que siga el statu quo violento que tenemos en este momento y no darnos la oportunidad de este gran esperanza para futuras generaciones de vivir en paz. Mire, es que no más soñemos qué significa eso y que lo piense cada uno de los oyentes, qué significa que no va a tener una guerrilla fuerte, sólida, porque por mucho que trataron de acabarla, nunca pudieron.
Doctor Henao, usted como constitucionalista, expresidente de la Corte Constitucional, le pregunto, todo esto que se está logrando, de todas maneras, queda en manos de que la Corte le diga sí a plebiscito y que luego vaya a una refrendación popular. ¿Qué camino le ve usted al plebiscito en la Corte?
Hombre, yo no creo que la Corte vaya a ser el palo en la rueda para el proceso de paz. Además, porque los diseños constitucionales el gobierno los ha hecho con mucha atención, como ha hecho todo el proceso, ¿ah? Yo solamente me metí en un pedacito que fue el de la justicia transicional, pero en esto ha habido equipos con constitucionalistas, con toda la gente que han estudiado claramente todo el tema constitucional. No creo que la Corte eche para atrás, obviamente uno nunca sabe, ¿cierto? Pero no creo que se vaya a ir para atrás en la Corte el plebiscito.
Doctor Henao, justamente ayer el fiscal encargado Jorge Perdomo hizo un pronunciamiento con respecto a poner en marcha lo más pronto posible esa jurisdicción especial para la paz, que es necesario que entre ya en vigor para que pueda entrar también los acuerdos de La Habana. ¿Estamos listos para eso?
No, en este momento, al día de hoy, no estamos listos. Y no estamos listos, ¿por qué? Porque eso va a suponer la dejación de las armas ya definitiva. Entonces, va a suponer dos cosas. Uno, el plebiscito, porque hasta donde ha dicho el presidente Santos, creo que se tiene que ganar el plebiscito más o menos. Es decir, que el pueblo refrende, lo cual a mí se me hace lógico. Todo el mundo le ha criticado a Santos que le hace que es muy arriesgado tomar esa posición. Pero bueno, él es el presidente y él es el que manda. Y él tiene su olfato político, pero él ha dicho, pasa el plebiscito, pasa. Yo creo que en la Corte normalmente debe pasar. No veo, digamos, problemas graves, que uno diga, hijo de pucha, si yo estuviera allá votarían contra. No lo veo, sinceramente. Y por otro lado, lo que faltaría es que se dejen las armas y que empiece ahí sí a funcionar el acuerdo final, que es el acuerdo. O sea, este de ayer, de hoy, es fundamental. ¿Por qué? Porque ya dijeron no va a haber más guerra. ¿Qué es lo que falta? El acuerdo final, que es lo que anunciaron por ahí en un mes y medio. Terminado el acuerdo final, ahí que viene, ahí sí puede empezar la justicia transicional. Pero a hoy yo no creo que pueda empezar. Más o menos estamos a unos 2 meses para que se empiece a diseñar, que yo ya sé que están diseñando, porque ahí hay que meter billete, y porque hay que meter billete, aquí hay que pagar a magistrados, tener infraestructura, y eso yo creo que ese proceso se puede demorar por lo menos unos 3-4 meses más, ¿cierto?, después del acuerdo final, y después de eso, cuando ya haya un sitio, una casa en donde puedan sentarse los de la Jurisdicción Especial para la Paz, ahí se empiezan todos los juicios que se van a hacer a todos los actores del conflicto armado.
Profesor, maestro y además especialista en derecho, ¿por qué tardamos tanto para ponernos de acuerdo de discutir, resolver los problemas de manera legal?
No le entiendo la pregunta, ¿cómo así?
Sí, ¿por qué tuvimos que pasar 60 años para estarnos matando a plomo para que por fin nos sentáramos en una mesa y de resolver esto de una manera civilizada.
¿Sabes qué? Eso sí que yo me lo pregunto. De verdad que yo me lo pregunto con el fondo de mi alma y yo no puedo encontrar mucha respuesta. Porque, fíjate vos, más o menos sería decir, porque hay gente que no está de acuerdo con que hagamos esta paz. Sí, yo creo que de fondo ahí lo que hay es como una explotación de la sensibilidad guerrera que tiene todo ser humano. Es decir, al ser humano muchas veces le gusta más ser guerrero y mostrarse macho y mostrarse que domina y mostrarse que a vivir en paz, porque la paz muchas veces puede ser entendida como debilidad. Y yo creo que es más un aspecto psicológico, te lo juro, más que otro aspecto, porque políticamente se hubiera podido, jurídicamente se hubiera podido, aún más no solamente se hubiera podido, es que lo intentaron hacer Pastrana, Uribe, todos los gobiernos han intentado hacer la paz. Entonces, te juro que no entiendo, y ahí va mi reflexión. ¿Por qué yo podría decir ahorita no a la paz? Que se acabó el país, que se acabó la separación de poderes. Carreta, carreta, a ver, que nos digan dónde. Porque es que el problema son esas frases alarmistas. Se le entregó el país a la guerrilla. A ver, ¿dónde se entregó? ¿Se acabó la propiedad privada? ¿Se tienen que ir las multinacionales del país? ¿Se tiene que subir el salario mínimo? ¿Dónde está la entrega a la guerrilla? ¿Van a llegar a gobernar el país? Entonces, a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Que esas frases alarmistas sin contenido, mire lo que le estoy diciendo y sé a dónde van dirigidas. Esas frases alarmistas sin contenido le calan mucho a la gente, porque la gente no tiene la capacidad a veces de hacer un análisis y de preguntarse, bueno, ¿por qué se acabó la separación de poderes? Por favor, ¿cómo se va a acabar la separación de poderes si vamos a quedar dependiendo de la Corte Constitucional? Imagínense, se acabó la separación de poderes y estamos dependiendo de la Corte Constitucional. Se acabó la separación de poderes y estamos dependiendo del Congreso de que saque todas las leyes. Entonces eso, lo que yo le digo, son frases alarmistas de políticos que están en contra del proceso de paz. Vaya usted, pregúntele más bien por qué. Pregúntele usted más bien por qué, pero que uno no entiende sinceramente.
Sí, doctor Juan Carlos Henao, a usted, más que a nadie, como coautor del acuerdo de justicia transicional, le quiero preguntar lo siguiente. Se dice que esta es una paz con impunidad. Usted, como abogado, es presidente de corte, rector de una universidad, la más importante formadora de abogados de este país, ¿le cabe en la cabeza hacer un acuerdo de impunidad?
Pero para nada, mano. Es que ese es el caballito de batalla, vuelvo a decirte. ¿Qué hay impunidad? Mírelo, es porque no hay impunidad. Lo primero, y esto es algo técnico que no me quiero extender mucho, es que el artículo 80 del Estatuto de Roma permite que los estados diseñen sus sanciones. Y las sanciones son de múltiples tipos. Las sanciones pueden ser desde una pena de muerte, como en Estados Unidos, hasta pedir unas excusas públicas o quedarse a vivir en su casa durante 5 años o durante 10 años. Esas son las sanciones. Es decir, no, la sanción no es sinónimo de cárcel con el precito, con rayas. Eso no es cierto, ni es cierto en los tratados internacionales. Por eso es que lo que nosotros hicimos, estoy seguro que pasa los acuerdos internacionales. Que ahí vuelvo a decirte, frase alarmista, esto no vamos a terminar en la Corte Penal Internacional. Pero usted qué sabe, mano, usted qué sabe. Esperemos a ver, y si terminamos, pues ahí miramos a ver cómo arreglamos de aquí para allá el problema. Pero es que lo que yo digo, la estructura psicológica de la gente que está atacando esto es generar sustos, cuando la posición tiene que ir, aún aceptando que esos sustos existan, que no lo creo, no lo creo. Aún aceptando eso, pues esperemos a que se concrete el famoso riesgo de que nos tumben esto, que porque no tuvo estándares internacionales en términos de pena. Entonces, ¿qué es lo que la gente que critica esto está diciendo? Es que no lo metieron a la cárcel. Pues, hombre, es que es una negociación. Y esa negociación, según el artículo 80 del Estatuto de Roma, permite infinitud de sanciones, como las que pusimos nosotros en el acuerdo. Es que mire, se dice, no, es que esto va a ser una impunidad total. ¿Por qué no es impunidad? Le voy a explicar, y que la audiencia suya lo entienda, por qué no hay impunidad aquí. Uno, todos los guerrilleros y los actores del conflicto armado van a tener que someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Dos, todos los guerrilleros, pero les estoy hablando desde Timochenko hasta el más chiquito, Iván Márquez, Lozada, todos van a tener que tener una sentencia. O sea, para cada uno de ellos va a haber una sentencia. Todos van a tener que ir a decir qué fue lo que hicieron, qué delitos de crema de lesa humanidad cometieron y cuáles no. Todos van a tener que hacer eso. Entonces, mírate, que es que hay impunidad. Sí, chévere, impunidad cuando vos tenés que ir a un tribunal. Eso ya, impunidad fue lo que hubo, si lo queremos, con el M-19 o lo que hubo en Sudáfrica. En Sudáfrica nadie tuvo ningún tipo de sanción. Aquí va a haber sanciones. Listo, usted llegó y dijo todo, dijo un mundo de mentiras. Que no, que yo no estuve en la toma de Cali. Que cuando llevaron los feligreses de la iglesia de la María, yo no hice nada. Y resulta que el tribunal le va a decir, ¿cómo que no hizo nada, papá? Si mire que aquí tenemos esta prueba. Y si a usted lo cogen diciendo mentiras, se va hasta 20 años de cárcel. Entonces, y si usted dice la verdad y se la confrontan y la dice con honestidad frente a la víctima, es que acordémonos, es que es muy fácil cuando uno no ha sido víctima decir, ay no, que sigamos en la guerra, pues pucha. Es que hay 7 millones de desplazados, más de 250 mil muertos a punta de este conflicto. Entonces, ¿qué es lo que se va a decir? Sí, mire, qué pena, yo estuve en la toma de la María y la decidimos por X, Y, Z motivo, entre otras los cadáveres que no se hayan encontrado están en tal sitio. Todo eso lo van a tener que decir ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Dónde está la impunidad? Porque no fueron a la cárcel 10 años. Y la pregunta es obvia, ¿alguien va a ser tan tonto, perdóneme que se lo diga así, de someterse a 10 años de prisión cuando están pensando crear un movimiento político? ¿Alguien va a ser tan tonto de aceptar eso cuando ni siquiera ha sido vencido como guerrilla? ¿Alguien va a ser tan tonto de decir, listo, yo acepto, vamos a firmar la paz, pero yo me voy 10 años para la cárcel y además, si quieren, me voy para Estados Unidos extraditado? Eso no lo hace nadie, mano. Eso no lo hace nadie. Entonces yo creo que son, vuelvo a decirle, alarmas superficiales, de falta de análisis, populistas las que están haciendo los críticos, porque se están quedando sin argumentos. Se están quedando sin argumentos.
Doctor Henao, se habla de la dejación de las armas y no de la entrega de armas. Hoy finalmente conoceremos pues cómo queda ese texto escrito, pero eso en la práctica, ¿qué diferencia tiene?
Mira, la verdad es que yo no sé mucho de eso, no sé mucho, porque el objetivo claro es que cuando empiece la justicia transicional, ellos ya no tengan armas. Ese es el objetivo. Sí. Que eso lo llames dejación o no sé qué cosa, o desarme, pues yo creo que a veces terminan siendo más como un problema simbólico, ¿sí me entendés? Que no sé, dejación es como entregarse. ¿Me entiendes? Como entonces ellos, la guerrilla ha tratado de conservar, entre comillas, su dignidad, ¿me entiendes? Diciendo, no, ojo, nosotros aquí no hemos sido derrotados. Entonces, pero eso es un arreglo que lo importante, lo esencial que es, que cuando empiecen a hacer política, porque esto va a ser un movimiento político, cuando empiecen a hacer política no pueden hacer política con armas. Cuando se sometan a la jurisdicción no pueden tener armas. Llámalo desarme, llámalo dejación, llámalo entrega, llámalo como quieras, pero eso es lo esencial.
Doctor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia, muchas gracias por atendernos en la Radio Nacional de Colombia.
No, muchísimas gracias a usted y muchos saludos a toda su querida audiencia. ¿Sí?
Muy amable es usted, además fue presidente de la Corte Constitucional y hay que recordar uno de los coautores del Acuerdo de Justicia Transicional, junto con el abogado Manuel Cepeda por parte de Colombia. Un abogado asesor norteamericano, Álvaro Leiva, y Enrique Santiago, asesor español de las FARC, fueron quienes redactaron el acuerdo de justicia transicional, también controvertido, pero fue el que se anunció primero en septiembre del año pasado, de manera preliminar en La Habana, cuando estuvieron el presidente Juan Manuel Santos y el jefe Timo León Jiménez, jefe de las FARC, con presencia de Raúl Castro. Luego se dejó en evidencia que no estaba terminado ese acuerdo y solamente en diciembre ya se anunció completo y formalmente ese acuerdo de justicia transicional.